Las 5 y 10, zona menos en Canarias, jueves 28 de septiembre. En los próximos minutos vamos a responder aquí en la tarde a esta pregunta. ¿Cómo es posible que si en España hay 2.800.000 personas en paro, tengamos al mismo tiempo más de 150.000 puestos de trabajo sin cubrir? ¿Esto cómo es posible? Bueno, no sé si lo sabías, pero donde más gente se busca es en la industria. Cuando hablo de industria me refiero, por ejemplo, a electricistas, operadores de grúa, tanto de grúa fija como grúa de camión, montadores de carpintería. En estos puestos y en otros muy similares hay 60.000 ofertas ahora mismo. Ofertas de trabajo, ofertas que no se cubren.
El personal mínimamente cualificado para manejar ciertas máquinas en la construcción no aparece por ningún lado. Entonces tenemos ahora mismo 5 o 6 máquinas paradas que podríamos estar funcionando y no podemos coger ciertos trabajos porque esas máquinas no tenemos personal que las maneje. Por más que buscamos, nadie aparece, ni por oficinas de empleo, ni por ETTs, ni poniéndolo en medios de comunicación.
Acabas de escuchar a Maite, ella tiene una empresa de construcción en Soria. Oye, y que no hay manera, que no encuentra trabajadores. ¿Qué busca ella exactamente y qué ofrece a cambio?
Necesitamos gente con carnes de camión. Evidentemente no cobran como cuando hacen carretera para el extranjero o tal, porque tienen otros horarios y otras responsabilidades. Pero nosotros estamos financiando carnés. O sea, a trabajadores que aparecen en nuestra empresa sin carnet de camión, que consideramos válidos, les financiamos los carnés para que se queden.
Bueno, en la industria, como decimos, es donde más gente se busca, se sigue buscando, donde hay más puestos de trabajo que no se cubren, pero no es el único sector. También se busca gente en finanzas, seguros, transporte, información y comunicaciones. O sea que el problema es casi generalizado. Son demasiados sectores y demasiados puestos de trabajo sin cubrir. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, lo cierto es que investigando y analizando sobre esta cuestión hay que decir que no hay una sola causa, sino varias. Vamos a apuntar algunas de ellas. Primero, el SEPE, el servicio de empleo, donde tú te apuntas, por ejemplo, al paro. Bueno, pues un servicio que, si nos atenemos a las cifras, no funciona. Por un lado está la lentitud. Escucha el viacrucis que lleva Juan en paro desde hace una semana.
Estoy intentando acceder al subsidio por desempleo desde el primer día. Aún no lo he conseguido. En primer lugar, intenté pedir cita por la web, pero no me daba ni la opción, con lo cual me propuse hacerlo directamente online. Pero como no estoy dado de alta como demandante de empleo, no me deja acceder al subsidio. La segunda opción fue llamar por teléfono para pedir cita y hacer los dos trámites de una vez, darme de alta como demandante de empleo y acceder al subsidio por desempleo, pero te topas todo el rato con el mismo muro.
Ha contactado con el sistema de cita previa del Servicio Público de Empleo Estatal.
Al introducir tu código postal mediante el teclado del teléfono en este contestador automático para que te den una cita en la oficina de empleo más cercana, te dice que no hay y no te dan ninguna otra opción. Cuando ya has llamado 80 veces y consigues acceder al siguiente paso y tienes que introducir tu DNI para reservar la cita en una oficina de empleo de al menos una hora de tu casa, te dice que alguien ya la ha reservado en esos 30 segundos y te vuelve a dejar colgado sin ninguna alternativa.
O sea, es como meterte en un laberinto, o sea, no sabes por dónde salir. Bueno, esta es una cuestión, ¿no? La complejidad de acceder al SEPE y luego, por otro, pues que no consigue recolocar a la gente. Solo el 2% de los parados encuentra trabajo a través del SEPE. Solo 2 de cada 100. ¿Dónde está el problema? Bueno, se lo hemos preguntado a Diego Barceló de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas.
Da la impresión que, estratégicamente, el SEPE se ha convertido simplemente en un gestor de la prestación por desempleo. De hecho, entre el 75 y el 80% del presupuesto del SEPE, según el año, se gasta en prestaciones por desempleo. No hay que creer que es un problema de falta de recursos, porque los recursos que tiene el SEPE para la formación, para políticas activas de empleo, etcétera, son 6.700 millones al año, y eso es un 14% más que hace 4 años.
Es decir, que hay dinero, pero no está bien invertido. Vamos a seguir analizando las causas, contestando a esta pregunta, ¿no? Esta tarde, ¿cómo es posible que en España haya más de 150.000 puestos de trabajo sin cubrir? Vamos con otra de las cuestiones que es muy importante y que también es causante de todo esto, los sueldos, que es verdad que sí, que en muchos casos son muy bajos.
En un mercado, cuando hay una escasez, sea de un producto o en este caso de un servicio como es el trabajo, se produce una subasta en la cual las empresas pujan subiendo el precio. Y en esa puja, las pymes son las que llevan las de perder porque no y las empresas grandes son las que llevan las de ganar porque por su mayor productividad pueden aumentar más los salarios, pueden ofrecer un salario mayor y de ahí que, como digo, el problema de las vacantes tenga muy difícil solución en el corto plazo.
Claro, y esto pues penaliza a las pequeñas empresas y también a empresas de determinadas zonas, a las provincias, por ejemplo, más pequeñas como Soria, donde Maite, que la escuchábamos antes, que no encuentra trabajadores, ¿verdad?, para su pequeña empresa de construcción, pues donde ella tiene su sede, la sede de su empresa. Es una provincia en la que cada vez hay menos gente, a todos nos suena lo de la España vaciada, le pasa a Soria, le pasa a Cuenca, le pasa a Teruel, y es que si el salario medio de las empresas de menos de 50 empleados es de 1.400 euros, esto en las provincias más despobladas y más pequeñas se agudiza y los sueldos son incluso más bajos. Por cierto, que si te preguntas cuáles son las provincias con menos vacantes son, fíjate, La Rioja, Extremadura y Cantabria. Bueno, pues como consecuencia de salarios que son bajos, o medio bajos, hay gente que prefiere seguir cobrando pues alguna ayuda o el paro que directamente trabajar. O por lo menos es lo que nos cuentan desde las pequeñas y medianas empresas.
Cuando buscan personal, aparecen candidatos, pero que normalmente ponen dos condiciones. Una es trabajar en B para no perder la ayuda, y la segunda es que quieren trabajar medio día porque como tienen la ayuda no necesitan trabajar a jornada completa. Entonces, no es que sea un invento de los empresarios, es una realidad. Por eso lo que decimos es que es urgente que el gobierno haga que la condicionalidad de esas ayudas se cumpla de manera efectiva. No solo es algo moralmente cuestionable, es decir, que una persona no cumpla con las condiciones bajo las cuales se le da una ayuda, sino que además es financieramente insostenible.
Y quiero ponerte ahora otro ejemplo. Mira, es el de Miguel. Miguel se quedó en paro en el año 2014 cuando tenía 48 años. Llevaba 20 años trabajando en una empresa como ingeniero de telecomunicaciones. Y lo que no se imaginaba entonces es que le tocaría empezar de cero. Hizo un máster aeronáutico de drones, se dio de alta como autónomo durante 2 años, trabajó como técnico de mantenimiento, mandó, nos dice, hasta 1.000 currículums y lo único que recibía eran ofertas 1.000 euristas. Una situación que se prolongó en el tiempo hasta el año 2021. Se quedó en paro, te recuerdo, en 2014, ¿eh? 7 años después, por tanto, de su último trabajo estable. Si hay una cosa que tiene clara es que su edad fue un hándicap.
Pues mira, por un lado yo creo que se trata de que cuando dejas la empresa privada con 48, 50, 52 años, es muy complicado que te vuelvan a contratar en una empresa de ingeniería, mientras que en la administración pública, pues bueno, no tienes ese problema, ¿no? Tus conocimientos son perfectamente válidos para dar clases a personas que se inician en el mundo de las técnicas que tú les explicas, mientras que a lo mejor la empresa ya lo que quiere es alguien que esté puesto en la última técnica o tecnología que, bueno, que tú podrías aprender perfectamente con un poco de formación, ¿no? Pero prefieren coger a alguien más joven.
Tenía 48 años, en fin, joven, mayor, es opinable. Pero bueno, está claro que él, desde luego, por lo que notó claramente, esto fue un hándicap fundamental. 48 años cuando se quedó en paro. Imagínate si le quedaban años, 18, hasta jubilarse. Bueno, pero el tema de la edad, como decimos, es otra de las claves, ¿no?, en este desajuste entre el número de parados y la cantidad de puestos de trabajo que no se cubre. Porque cuando uno ya tiene bastantes años de experiencia, hombre, uno no quiere tampoco, por lo menos al principio, determinadas cosas.
A medida que aumenta la edad media, suele ser mayor el rechazo, por ejemplo, por puestos de trabajo que requieran más esfuerzo físico, que requieran viajar mucho, o trabajar de noche, o trabajar por turnos, etcétera. Y además, cuando aumenta la edad, suele crecer la expectativa salarial, y entonces eso puede generar una mayor brecha, digamos, entre las posibilidades reales de la empresa y las expectativas del candidato.
Y he querido contarte la historia de Miguel porque hace poco además leía que ya no se encuentran ingenieros en las obras, ¿no? Las empresas los buscan, pero la realidad es que tienden a colocarse en consultoras o como profesores de secundaria. Fíjate que precisamente este es el caso de Miguel, que después de esos 7 años dando tumbos, encontró trabajo como profesor en un instituto de FP. Y él tiene claro los motivos por los que se abandona a la empresa privada.
Por otro lado, también hay mucha gente que acaba un poco quemada de la empresa privada, de los plazos, de la presión del cliente, en fin, dependerá mucho de la empresa. Mientras que tienes en la administración pública pues un trabajo ya más delimitado en el tiempo, con una programación didáctica y demás, que ya sabes cómo va a ir. Y además, también se da el caso, como el mío, que llega un momento en que ya te cansas un poco de trabajar con cables, con un ordenador, con un diseño, y te apetece interactuar con personas.
Estamos en la tarde contestando a esta paradoja, a esta pregunta de cómo es posible que si en España hay 2.800.000 personas en paro, tengamos al mismo tiempo más de 150.000 puestos de trabajo sin cubrir. Ya tenemos algunas causas: la demografía, el mal funcionamiento del SEPE, los sueldos bajos, la edad. Y voy a añadir una más: los desajustes de formación.
España es de los países que tiene la mayor proporción de jóvenes estudiando artes y humanidades, pero en cambio es de los países que tiene una menor proporción estudiando ingenierías y arquitectura. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que hay menos jóvenes, porque se redujo la población de ese tramo de edad, que una menor proporción quiere trabajar y que además, por poner un ejemplo, estudian filología en lugar de ingeniería informática, es claro que es, en algunos casos, es como buscar una aguja en un pajar.
Es decir, que hay estudios en los que apenas hay alumnos y son precisamente en los que hay puestos de trabajo. Pero no es el único problema.
En los últimos 20 años, el número de jóvenes, es decir, personas de entre 16 y 24 años, se redujo un 10%. Pero hace 20 años, la mitad de los jóvenes trabajaba o buscaba empleo. En cambio, ahora la proporción de los jóvenes que quiere trabajar se redujo al 37%. Entonces, si tenemos en cuenta que hay menos jóvenes y además una menor proporción quiere trabajar, esos dos efectos juntos nos dan que ahora España, el mercado laboral español, tiene 761.000 jóvenes menos que hace 20 años. Es claro darse cuenta de por qué hay algunos perfiles que son muy difíciles de encontrar.
Bueno, desde luego, ¿eh? Menos jóvenes en el mercado laboral y menos jóvenes que quieren trabajar. Hay cifras que lo demuestran. Fíjate, hace 15 años la edad media de todos los trabajadores en España era de 39 años. Ahora mismo, a día de hoy, esa edad media está en 43 años. Y este envejecimiento afecta a la modernización de las tareas y a la necesidad de una formación continua. ¿Por dónde pasa la solución más inmediata? Pues esto nos dicen desde las pequeñas y medianas empresas.
En lo inmediato, ¿qué se podría hacer? Básicamente es insistir en que se cumpla la condicionalidad bajo la cual se conceden ayudas públicas y que todos los parados que la reciban efectivamente se estén formando o no rechacen, digamos, injustificadamente ofertas de trabajo.
Bueno, formación permanente, formación en los servicios de empleo, potenciar esta formación, ¿no? Quizá frente a esas ayudas públicas, o al menos combinarlas, ¿no? Para que se tenga o se pueda evitar que haya gente que rechace determinados puestos de trabajo. Por unos motivos o por otros, lo que está claro es que el desajuste entre la oferta y la demanda existe y afecta a un importante número de actividades en el mercado laboral español.